Para mí es interesante, es muy significativo que el Señor declare aquí, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Usted ha escuchado acerca de las resoluciones de las Naciones Unidas de los últimos años? ¿Cómo todo el mundo se afirma en la resolución de condenar a Israel? Incluso los Estados Unidos han votado en algunas de estas resoluciones contra Israel, condenándolos por ciertos actos. Aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Realmente, Israel casi se mantiene sola contra todo el mundo. Dice el profeta, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. En 1967 sucedió esto. Jerusalén estuvo habitada nuevamente en su propio lugar. Jerusalén empezó a estar nuevamente bajo la autoridad de la nación de Israel. Ya no era una ciudad dividida, ya no estaba la mitad bajo el control del gobierno de Jordania y la otra mitad de Israel, sino que Israel estaba unido y habitado. Por supuesto, desde entonces, ellos han expandido sus fronteras, las fronteras de Jerusalén. Muchas veces cuando usted habla de estas cosas, hay momentos desafortunadamente que las personas de Arabia remueven ese sentimiento, oh, tú eres un antiárabe, o que estoy en contra de Jordania, o que estoy contra algún grupo de personas. Yo solo trato de decir que me emociono cuando veo que las escrituras se cumplen. No quiere decir eso que yo justifique en Israel o a Israel todo lo que Israel hace. No, yo solo estoy diciendo que lo que Dios dijo que habría de suceder, está sucediendo. Y para mí esto es emocionante, muy emocionante y fascinante. Continúa diciendo el profeta, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Vemos nuevamente, habla él del poder que Dios ha de darles a ellos, como una fuerza tremenda para luchar. El más débil de ellos será como David. Recuerde, David fue casi invencible en su conquista de los enemigos. Y dice que el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Por eso dice, la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En el libro de Levítico, profetizando de este mismo tiempo, dice, cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a 10,000. Hay un libro muy interesante de Chaim Herzog, llamado La Guerra de la Expiación. Allí da muchos detalles, muchísimos detalles, acerca de muchas batallas de las cuales tienen parte en esta guerra de Yom Kippur de 1973. Él dice cómo los sirios llegaron a un kilómetro de los cuarteles generales de Golán y de repente detuvieron su avance. Relata cómo, cuando ellos se detuvieron allí a un kilómetro de los cuarteles de Golán, había solo un tanque operativo para poder defender los altos de Golán contra ese avance sirio. Un joven de 27 años, cuando escuchó que los sirios habían atacado, se dirigió a los cuarteles generales de Golán. Fue y reportó, dijo, yo soy comandante de tanques, si ustedes me dan algunos tanques, dijo él, yo saldré y veré qué puedo hacer contra los sirios. Le dijeron, yo solo tengo un tanque que está operativo. Si esperas una hora, podemos tener dos más listos. Vika los ayudó a recoger algunos de los cuerpos sin vida de los otros tanques. Cargaron los tanques con combustible y con armamento y salió con tres tanques, casi a un kilómetro desde los cuarteles generales de Golán. Ellos vieron la brigada siria de unos 100 tanques, transportadores blindados, y allí estaba Zika con tres tanques. Y él comenzó a disparar, explotando, haciendo volar algunos de esos tanques sirios. Él le ordenaba a los tanques que estaban junto a él a cuál dispararle. Él estaba allí con sus audífonos dirigiendo la batalla y muy pronto él notó que no tenía mucho apoyo a sus lados. Así que él abrió la escotilla y observó y descubrió que los dos tanques que él tenía habían sido destruidos. Así que él estaba solo contra toda esa brigada siria. Por eso pensó, este no es lugar para mí. Entonces se dirigió a la cima de la colina. Por toda la ruta allí en la cima de Golán están esas pequeñas colinas y al otro lado una clase de valle. Zvika comenzó a llevar su tanque arriba y después hacia abajo del otro lado de esas colinas. Después llegó a la cima, eliminó a un tanque sirio, regresó atrás y subió otra colina, llegó a la cima, eliminó otro tanque, bajó. Él iba para atrás y para adelante por esas colinas, eliminando uno y otro tanque, reportando en su radio. La brigada de Zvika atrapó otro tanque sirio. Está en llamas. En los cuarteles generales de Golán, ellos estaban escuchando estas transmisiones de radio de Zvika y pensaban, amigo, él debe tener toda una brigada de tanques allí fuera. Ellos no sabían que él estaba solo. Finalmente, los sirios imaginaron que él debía tener también una brigada de tanques, porque aparecía de repente por diferentes colinas. Así que ellos comenzaron a retroceder. El más débil de ellos era como David. Y créame, hay historias fascinantes de cosas como estas que sucedieron. Yo estuve allí en el campo y subí a un tanque T-62 que fueron aquellos que quedaron desparramados por el campo. Lo interesante para mí, justo en el centro del blindaje, en cada uno de esos tanques, estaba ese metal derretido. Los agujeros que se hicieron por el calentamiento de esos proyectiles cuando golpeaban la primera vez eran de tanto calor que derretían el metal y luego tenían un segundo impacto que pasaba hacia adentro. Dentro de los tanques usted ve los uniformes, los cascos, los lentes, todo lo demás. Pero este hombre, él daba en el blanco cada tiro. Es realmente absolutamente extraño atravesar ese campo de tanques allí y ver el tiro que o los tiros que tenía en cada uno, el blanco de tiro que tenía cada uno de esos tanques. Él da cuenta de unos 114 tanques. El que entre ellos fuere débil, dice la profecía, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y este fue el caso en 1973 y en 1967. Este será el caso una vez más, muy pronto, cuando se cumplan aquellas profecías que están para cumplirse. El Señor declaró, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto tiene que ver con el futuro, con un poco más adelante en la historia. Yo creo que cuando Israel se mueva contra el Líbano y saque a los sirios del Líbano, esto ha de promover una guerra a gran escala entre Siria e Israel. Y creo que una guerra a gran escala entre Siria e Israel traerá el involucramiento de Rusia, por una parte, Rusia tomará esto como un momento para moverse al Medio Oeste y que todo su escenario establecido para usted quede allí muy claro, como está en Ezequiel capítulo 38, usted verá que todo esto se cumple en ese momento, por supuesto. Lo interesante es que en ese momento podría concebiblemente todo venirse abajo, es decir, cumpliéndose lo que la Biblia ha predicho, porque cuando Rusia se mueva y Dios destruya a Rusia, entonces el Señor dice, yo derramaré mi espíritu sobre Israel. Zacarías aquí habla del derramamiento del espíritu. Joel, el profeta Joel, también nos habla de eso. Y yo derramaré sobre la casa de David, los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y plegaria y oración. Note que cuando Dios derrama su espíritu, el testigo del Espíritu siempre es el Señor crucificado, es decir, Jesucristo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio de mí. Sí, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está constantemente guiando a las personas a la cruz del Calvario como su única esperanza de salvación, esa cruz donde murió Jesucristo. La obra del Espíritu en su corazón es precisamente eso, llevarlo a usted a la cruz de Jesucristo, guiarlo hacia la cruz. Como dice esta palabra, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y al mirar la cruz, el Espíritu entonces nos conduce al arrepentimiento, a lamentarnos por haber pecado contra Dios. Así dice, y ellos lamentarán como por un hijo, como por el unigénito, el primogénito a quien ha sido asesinado, el gran lamento y dolor cuando la nación de Israel se dé cuenta que ellos han rechazado al verdadero Mesías, cuando Dios por su Espíritu les abra los ojos a la verdad y ellos se den cuenta, entonces van a decir, hemos rechazado al verdadero Mesías. Qué lamento, qué dolor tendrá el corazón de cada uno de ellos, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha de abrirles los ojos. Y de repente ellos han de darse cuenta del gran error que han cometido crucificando, como lo hicieron hace ya casi 2000 años, al Señor de la Gloria. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Si esto ocurrió cuando Josías era rey, Josías fue un rey muy exitoso. Cuando él fue asesinado por el faraón Necao en la batalla de Megido, él era un rey realmente exitoso. Pero hubo un tremendo lamento en las personas porque Josías era muy popular por su éxito. Así que, dice la Biblia, habrá gran lamento en Jerusalén, como el lamento que tuvo lugar cuando Josías fue asesinado por el faraón Necao allí en la batalla de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Estimado oyente, para mí esto es realmente muy interesante. La familia de David. ¿Sabe usted que hay personas en el día de hoy, judíos, que son descendientes de David viviendo en la tierra? Sí que los hay. Ellos no saben quiénes son. No saben que ellos descienden de David. ¿Por qué? Porque los registros genealógicos se perdieron. O no se guardaron más. No era necesario guardarlos luego que nació Jesús, porque una vez que se probó que Jesús venía de la línea de David, eso era todo lo necesario. Pero en el día de hoy hay judíos que realmente tienen descendencia de David. Ahora, Dios es quien sabe quiénes son. En la casa de David por sí, en la casa de Natán, sí hay descendientes de Natán, aquel profeta que fue a David. Hay descendientes de ese hombre Simeí, quien cuando Absalón sacó a David de Jerusalén, apareció allí apedreándolo a David y lanzando polvo al viento y maldiciéndolo a David, haciéndole pasar un mal momento. Hay algunos de sus descendientes vivos en el día de hoy, lanzando rocas y haciéndole pasar a la gente un mal momento. Ellos han colocado de esos bloqueos en Jerusalén y ellos tienen esas pilas de rocas en el día de reposo. Si usted se atreve a conducir, ellos comienzan a lanzarle piedras. Sí, están los descendientes de la familia de Simeí. Pero también dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Nos recuerda esa hermosa canción. Hay una fuente llena de sangre que fluye de las venas de Emmanuel, y los pecadores se sumergen en esa sangre con todas sus manchas de impureza. Pero la fuente se abrirá en Jerusalén cuando ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías, cuando lo reconozcan como el Señor. Ellos han de volver sus corazones a Él, porque el Espíritu de Dios les abrirá los ojos. Y ese velo que cubre sus ojos ha de ser quitado. Ellos han de reconocer a Jesús como el Señor. Y la fuente para el pecado se abrirá para los habitantes de Jerusalén. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Aquí tenemos esta profecía de que, por supuesto, Israel regresará a la idolatría. Ellos hoy no tienen pequeños ídolos en el sentido de imágenes talladas, pero son materialistas al extremo. Tienen sus relicarios de la tumba de Raquel, la tumba de Abraham, de David, todo lo demás. Inclusive el muro occidental se ha vuelto una clase de lugar casi de idolatría en un sentido, en el sentido que ellos sienten que allí es donde se está más cerca de Dios, en esos lugares particulares. Y a ellos les gusta ir a esos lugares para sentirse cerca de Dios. Ellos dicen que si usted quiere sentirse cerca de Dios, vaya a ese lugar donde allí hay un hombre de Dios, y porque Dios existe con ese hombre, usted puede estar cerca de Dios. Pero eso en un sentido es la conciencia de la idolatría, porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es realmente algo que me recuerda la presencia de Dios. Cuando una persona crea un ídolo, eso indica el hecho de que él ya ha perdido conciencia de la presencia y de la comunión con Dios. En algún lugar en lo profundo, él busca eso que ha perdido. Así que él crea algo que se lo recuerde. Hay un lugar allí, allí es donde me voy a encontrar con Dios. Pero eso es trágico cuando las personas se apegan a esas cosas. En los días de Ezequías, las personas habían comenzado a adorar la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Se había vuelto un ídolo. Ellos comenzaron a adorarla. Anhelaban la presencia de Dios, la presencia que sus padres tenían en el desierto. Anhelaban ver el poder de Dios que sus padres habían experimentado en el desierto. Y así fue que comenzaron a adorar aquella reliquia. Pero el rey Ezequías la rompió en pedazos y dijo, esto no es Dios, es una cosa de bronce. Él lo llamó por lo que era. No hay nada sacro en una reliquia. Solo porque en un lugar el Espíritu de Dios se haya movido en los corazones y vidas de las personas, ¿eso hace de esa experiencia, ese lugar, un lugar sacro? No. Dios no habita en lugares. Dios habita en los corazones y en la vida de su pueblo. Nosotros no estamos más cerca de Dios en la iglesia que en nuestras casas. Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, decía Salomón. Pero una persona pierde esa conciencia de la presencia de Dios y de alguna manera él anhela aquello que perdió. Así que va y construye un ídolo. Y toma ese ídolo que le recuerda la presencia de Dios. Y comienza a adorar cerca de eso, o peor aún, comienza a adorar al ídolo mismo.